quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía a través de la Radio Nuevo Mundo y una red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas en Chile, y por el www.radionuevomundo.cl para todo el mundo, con 8 radios en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, también en Argentina. También estamos en Bruselas, Bélgica, y por supuesto a través de Radio Chile FM, a través de internet online. Hoy estamos con otro grande de la vida de Chile, un personaje importante de la vida de Chile, el doctor cirujano Arturo Girón Vargas, con quien vamos a conversar. Él nos ha recibido acá en su casa habitación. Doctor, bienvenido a Testimonios.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y por estar con usted.
No, gracias a usted, porque usted es un gran médico, ha desarrollado una gran labor en la salud pública de Chile, sobre todo en la misma Universidad de Chile, y queremos saber aspectos de su vida y también de su relación con el presidente Salvador Allende, que por estos días está cumpliendo un año más de su nacimiento. Recordemos que Salvador Allende nació un 26 de junio del año 1908. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿dónde estudia usted? ¿Acá en Santiago?
Yo sí, estudié en Santiago, en el Instituto Nacional, y de ahí pasé a la Universidad de Chile.
¿Y cómo elige esta carrera de medicina? ¿Alguien influye en usted o solito la elige?
No, alguien influye. Mi padre fue médico, fue un médico bastante destacado, fue profesor de la Universidad de Chile, fue político radical. Mi padre fue expulsado del Partido Radical porque se opuso a la Ley de Defensa de la Democracia. Así que bueno, por ahí viene el asunto. Yo, es decir, nunca pensé estudiar otra cosa.
¿Cómo se llamaba su padre, doctor?
Gustavo Girón Lataviat.
¿Y él participó también en política en aquellos años, sí, años 30, 40?
No, un poco más, el año 40 y tanto, 45, 46. Él fue senador del Partido Radical, sacó la primera mayoría aquí en la votación de Santiago. Fue un periodo de senador de 8 años. Bastante. Sí, claro.
Doctor, ¿y usted estudia en la Universidad de Chile entonces?
Sí, por supuesto, en la Universidad de Chile, sí.
¿Cuándo se titula?
Yo me titulé a finales del 52, 53, por ahí, entre diciembre y enero.
¿Y dónde da sus primeros pasos, doctor?
Yo en los primeros pasos me fui a WIN. Ahí trabajé a WIN porque, bueno, era en las coincidía con el periodo de vacaciones. WIN había quedado sin médico, ¿no? Y había vacante para reemplazar a los médicos ausentes en ese momento. Así que me fui a WIN. Ahí atendí al principio 6 horas. Y volví a Santiago en locomoción pública. Pero se me hizo muy pesado el viaje, así que conversé con las monjas que administraban el hospital y le dije, ¿por qué no me arreglan un dormitorio y me quedo aquí a vivir? Y me quedé a vivir en WIN y estuve 3 meses en WIN, donde, es decir, fue mi primera experiencia como médico, extraordinariamente importante y extraordinariamente motivante, ¿no? Me trataron muy bien, quedé muy encariñado con esa población.
Tiene una zona netamente campesina.
Muy campesina, ¿no? Yo atendía en esa época, enero, febrero, época de vacación, atendía a la gente de Paine, ¿no? Hasta hospital. Toda esa gente, entonces, bueno, fui médico de esa zona. Muy motivante, muy espectacular.
¿Y la especialidad que usted elige, doctor Girón, cirugía, por qué?
Bueno, también yo creo que en parte es influencia de mi padre. Mi padre era cirujano. Yo le empecé a ayudar a mi padre en los últimos años de medicina. Me gustó la posibilidad de resolver rápidamente una enfermedad de un paciente. Me gustó la dinámica de la especialidad. Tenía un tío que también era cirujano. Así que yo creo que todo ese entorno contribuyó. Además, el profesor que tuvimos de cirugía era una persona muy atractiva, y el servicio era muy atractivo, con cirujanos muy preparados, con gran entrega a la salud pública, ¿no? Así que no, para mí no hubo duda.
¿Qué mirada tiene usted, doctor Girón? Estamos conversando con él en Testimonios a esta hora, después de almuerzo, sobre la salud de aquella época, años 50, comparada con la salud del año 2010 en Chile.
Bueno, son dos momentos extraordinariamente diferentes, ¿no? Tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista tecnológico. Son dos medicinas totalmente distintas, ¿no? Es muy difícil compararlas. Técnicamente y tecnológicamente es una medicina totalmente diferente, ¿no? En salud pública, yo creo que, ha habido algunos avances indudables. No siempre el avance ha sido rectilíneo, porque de repente tenemos algunos retrocesos en algunas cosas. Pero en general, yo diría que el médico chileno hasta ahora ha tenido siempre una visión de salud pública, ¿no? Y hemos ido progresando paulatinamente, ¿no?
Su actividad después continuó, tengo entendido, en el Hospital San Juan de Dios.
Sí, después de WIN me fui un año a Concepción, ¿no? Donde yo estudié, la cátedra del profesor Alessandrini era de El Salvador y se trasladaba a San Juan de Dios. Y entonces, bueno, cuando se iba a inaugurar me llamaron y me dijeron, ya vente. Y después de un año en Concepción me vine a San Juan de Dios, que se inauguró el primero de mayo del 54, y el primer turno, o sea, ese día, el residente de cirugía fui yo. Habían 12 enfermos hospitalizados.
O sea, usted inauguró el hospital.
Bueno, soy de los que inauguró y de los que cortó la cinta, ¿no? Digamos, no la corté yo, porque yo era un recién recibido, pero era la primera hornada de médico de San Juan de Dios.
¿Y hasta 1970 trabajaba allí?
Hasta el 73, en que fui exonerado, y posteriormente, después del exilio, de la vuelta al exilio, el año 89, después de un periodo me reintegré al San Juan de Dios, en que llegué a ser jefe de servicio y director del departamento docente, y posteriormente me jubilé, ¿no? Me jubilé hace 3-4 años.
En Testimonios estamos conversando con el doctor Arturo Girón Vargas, en su casa habitación. Hizo algunos posgrados también fuera del país, tengo entendido, doctor.
Sí, yo estuve cerca de 2 años en Estados Unidos, donde estuve en una clínica muy famosa que hay allá, que es la clínica Lahey. Estuve en un hospital que tiene relación con la Universidad de Harvard, que es el Mass General Hospital. Y estuve también en otro hospital. Estuve como 2 años en Estados Unidos, más o menos, ¿no?
¿Y cómo se empieza a relacionar con el doctor Salvador Allende, doctor Girón?
Bueno, Salvador Allende era muy amigo de mi padre, ¿no? Salvador me conoció desde muy chico, ¿no? Él me decía el Gironcito, yo era el Gironcito, porque el Girón era mi padre, ¿no? Bueno, después yo, médico, profesor de la universidad, fui profesor de la Tati, de la Beatriz Allende, ¿no? Y nos acercamos mucho porque, bueno, teníamos nuestros padres de muchas cosas comunes, ¿no? Y, bueno, una vez que el presidente me llama me llama la Tati y me dice, mira, queremos que tú seas uno de los médicos del presidente Allende. Yo le dije, bueno, un honor, muchas gracias. Y me presenté allá y me dijo, ya, tú y un internista que fue Oscar Soto.
Mira, qué bonita la historia. Bueno, estamos conversando con el doctor Girón. Doctor, usted como médico tiene que saber lo que hizo el doctor Allende, primero como ministro de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda del año 39, en donde da los primeros pasos para hacer una salud pública, digamos, en beneficio de los más pobres en el año 39.
Sí, efectivamente, yo hace relativamente poco escribí un artículo para un libro que salió sobre Allende, ¿no? Hablando sobre los cambios que se hubo en salud en el periodo de Allende. Pero ahí relataba que el año 39, cuando fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende hizo una denuncia sobre la salud pública de ese momento que es espectacular, ¿no? Para ese momento es una cosa espectacular. Ahí decía, entre otras cosas, que la mortalidad infantil en Chile era de las más altas del mundo, ¿no? En la época que, bueno, no todos los países tenían estadísticas, pero de las que conocía era la más alta del mundo, y era de 200 y tantos por mil, ¿no? Una mortalidad pero enorme, ¿no? Ahí también describía que lo que hacía un obrero con el salario que recibía, casi todo lo dedicaba a alimentación, ¿no? No tenía, es decir, andaba con harapo. Yo me recuerdo todavía de mi infancia haber visto gente caminando en Santiago sin zapatos, ¿no? Todas esas denuncias las hizo Allende, las contaminaciones de las aguas. Él decía que la tuberculosis, por ejemplo, era una enfermedad social, ¿no? El tifo exantemático, la fiebre tifoidea, todas eran enfermedades sociales. Hace unas denuncias, pero realmente muy ciertas, muy espectaculares. El libro La realidad médico-social chilena, que escribe Salvador Allende, es un libro espectacular. Y yo, a propósito de esto, yo leía un artículo en una revista reciente, ¿no? Una revista norteamericana reciente, en que decían la importancia, hablaba sobre la importancia del medio en la salud del ser humano. Y eso el año 39 lo estaba describiendo Salvador Allende.
¿Qué visión tenía?
¿No? Entonces, una gran visión de medicina pública. A pesar de que él fue anatomopatólogo primero, ¿no? Pero tenía esa visión modernista, avanzada, de la salud pública chilena.
Bueno, y eso sirvió como base después para que los gobiernos posteriores introdujeran diferentes aspectos de lo que Allende denunció el año 39 para crear el Ministerio de Salud y cierta estructura básica.
Sí, en parte sí. Es decir, sería injusto decir que fue nada más que Salvador Allende. No, claro. Él perteneció a una generación de médicos que probablemente la lideró Salvador Allende, pero hubo muchos médicos influyentes, incluso de distintos pensamientos políticos, que hicieron muchísimo por la salud pública chilena y que todavía existe esa dedicación por la salud pública chilena, cualquiera que sea la especialidad, ¿no?
Testimonios en la radio Nuevo Mundo. Hoy conversamos con el doctor Arturo Girón Vargas. Estamos conociendo su trayectoria, su amistad con el presidente mártir Salvador Allende Gossens, fallecido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda. Doctor, esta situación de la salud continúa vigente porque en las últimas semanas se han producido 4 o 5 muertes de personas esperando a ser atendidas en la posta central, en el hospital Barros Luco, en el hospital de Salvador. ¿Antes sucedía eso o no había información de ese tipo de situaciones? ¿Cómo es esto? ¿Qué mirada tiene usted?
Bueno, las dos cosas que usted señala, es decir, menos información, indudablemente, que los medios informativos eran mucho menos, la población era menos, la sobrevida era muy diferente, ¿no? Actualmente tenemos una sobrevida cerca de los 90 años, 87 años, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay gente que fallece todos los días. Pero hay un detalle que es bien importante. Fíjense que cuando nosotros empezamos a trabajar en el San Juan de Dios, teníamos una población asignada, 250 mil personas. Actualmente, el San Juan de Dios, con menos camas, tiene más de 1 millón de población asignada. Entonces, indudablemente que la salud pública, que ha sido un ejemplo en América Latina y en el resto del mundo, con cifras comparables a los países más desarrollados, resulta que ha quedado, se ha ido, pero no le puedo afirmar esta cifra porque no la tengo en la memoria, ¿no? Incluso no sé la cifra actual, pero es inferior a la que fue en la época de Salvador Allende.
Y eso es una situación que, por supuesto, lleva a la salud pública a ser una salud con menos profesional.
Sí, menos profesional, bueno, en un mundo que cambió también, un mundo muy competitivo, ¿no? En que, bueno, con personal mal pagado, médicos mal pagados.
¿En ese tiempo, doctor?
Médico, ¿no?
¿En ese tiempo se pagaba bien, por ejemplo, en la época de Frei y de Allende?
Yo diría que no sé si se pagaba bien, pero uno podía vivir con el sueldo del hospital y de la salud pública. Podía perfectamente vivir sin grandes lujos, pero podía mantener un hogar. Cosa que actualmente es imposible, ¿no?
Hay doctores que tienen sueldo de 400 mil pesos, 500 mil pesos.
Sí, pues, sí. No sé cómo estarán los sueldos ahora, pero indudablemente si usted compara con lo que pueden ganar en la atención privada, bueno, es una diferencia realmente muy grande. Ahora, los países que tienen mejores índices económicos de salud son los países que tienen una gran salud pública. Eso es indudable. Los logros en salud que se han hecho en este país no son debido a las clínicas privadas, son debido a la salud pública, ¿no? Y no solo lo que se hace en los hospitales, sino que lo que se hace a nivel de lo que, digamos, de todo lo que significa salud pública, ¿no?
¿Falta inversión entonces en los hospitales?
Bueno, los hospitales han quedado pequeños para la población, indudablemente, ¿no? Y además de los hospitales, igual que los buques no navegan sin tripulantes, sin marineros, ¿no? Entonces, no es cuestión de hacer hospitales, ¿no? Aquí lo que según mi criterio, lo que hace gran falta es una gran preocupación por la atención primaria, ¿no? Que fue un proyecto que iniciamos nosotros en la época de Allende, ¿no? Que fuimos muy criticados incluso por los médicos, porque dijimos, bueno, lo que debe llegar al hospital debe ser más o menos el 15% de las consultas que se hacen a nivel global, ¿no? Y el resto son consultas que se pueden resolver ambulatoriamente, ¿no? Y nosotros empezamos un gran trabajo en los consultorios periféricos, ¿no? Que fuimos criticados por los médicos, ¿no? Que querían que todo se tenía que resolver en el hospital.
Pero después se comprendió eso, ¿no?
Parcialmente. Yo diría que la gente no quiere dedicarse, la gente, los chilenos, no quieren dedicarse a la atención primaria. Quieren ser especialistas inmediatamente. Porque la superespecialización de la medicina, que para mi concepto significa ser bastante ignorante en todo el resto, ¿no? Es lo que les da experiencia y le da réditos económicos, fundamentalmente, ¿no?
Estamos conversando en testimonios con el doctor Arturo Girón Vargas, aquí en su casa habitación, acerca de su trayectoria como médico cirujano y también como ex ministro del presidente Salvador Allende. Doctor Girón, ¿cómo era el presidente Allende, su comportamiento, digamos, como presidente? Usted lo conoció porque usted fue ministro de él.
Bueno, sí.
¿Se enojaba muy a menudo, por ejemplo?
No, con nosotros fue siempre muy, muy afable, muy amable, muy simpático, un tipo muy simpático, vividor, le gustaba la vida, no bromista, nosotros nos estaba haciendo bromas continuamente, no, nos protegía, no, era un gran ser humano.
Y su comportamiento del 11 de septiembre fue extraordinario, ¿no?
Bueno, él fue un... A pesar de que no es buena la analogía, él fue un gran general, ¿no? Porque todos los que estábamos con él éramos bastante ineficientes en el combate, ¿no? ¿Qué combate? Nadie, pues no teníamos ni una caja de fósforo con que defendernos, ¿no? Pero él nos tranquilizaba, nos decía, hagan tal cosa, ¿no? En un momento se puso a disparar él con una metralleta que tenía. Me pidieron que yo lo fuera a buscar, yo lo fui a buscar, lo saqué de ahí. Después se reunió con nosotros, después se despidió de nosotros. Uno por uno nos dio las manos, nos abrazó, ¿no? Bueno, y después nos tomaron preso y pasó todo lo que pasó, ¿no?
Y habiendo tanto militar afuera, con tanta artillería, tanques, incluso con la Fuerza Aérea, ¿cuántos aproximadamente eran ustedes en el interior del Palacio de la Moneda junto con el presidente?
Mire, los que estábamos junto con el presidente, juntando la gente del GAP, la gente de investigaciones, que fueron muy extraordinariamente leales, dándoles la posibilidad a Allende que se fueran. Se quedaron, no se fue ninguno. No, y algunos amigos personales del... Digamos, 25, 30 personas, ¿no? Todos bastante ineptos como para un combate, ¿no?
Doctor, ¿y por qué esa gran cantidad de doctores? Bueno, Allende era doctor, pero tengo entendido que el día 11 habían 8 doctores acompañándolo. Entre ellos usted.
Entre ellos yo. Los médicos de Allende empezamos siendo dos, ¿no? El doctor Soto, cardiólogo, y yo cirujano, ¿no? Que eran los que acompañábamos. Pero después a mí me nombraron ministro y hubo que traer otros médicos, ¿no? Entonces llamamos a un internista, el doctor Ruiz, un anestesiólogo, el doctor Cueva, el doctor Arroyo, que era muy importante, también internista, el doctor Oñate, otro cirujano. Entonces todos formamos un equipo que nos turnábamos porque no éramos pagados. ¿No?
O sea, ¿ustedes no tenían sueldo?
No, por supuesto que no, nunca recibimos un peso por eso, ¿no? Nuestro sueldo era la universidad y el hospital.
Es que la gente, doctor, no lo sabe.
Bueno, yo como ministro ganaba un poquito menos que como médico del hospital, ¿no? O todo esto fue ad honorem, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de eso. Era un gran idealismo que teníamos todos, ¿no? Entonces, bueno, el día 11, alguien, una secretaria, empezó a llamar a todos los médicos y dijeron, hay problemas en la Moneda, por favor, vengan. Y llegamos todos. Excepto uno, que no lo voy a nombrar. Pero llegamos todos. Y esa es la razón por la cual había tantos médicos, ¿no? Y todos estuvimos ahí hasta el final, ¿no?
Efectivamente. Estamos conversando con el doctor Arturo Girón aquí en Testimonios. Vamos a escuchar otra canción, doctor. Una canción muy hermosa que a usted le va a gustar mucho y que hiciera un gran autor argentino, también intérprete, Fito Páez, y que la canta una grande de la canción latinoamericana, Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hermosa canción, yo vengo a ofrecer mi corazón. Estamos recordando al presidente Allende en este nuevo aniversario de su nacimiento. Y lo estamos haciendo junto a uno de sus grandes amigos, también doctor, Arturo Girón Vargas. Su padre fue amigo de Allende en los años 20, 30, 40. Y el doctor Girón, después médico de Allende en La Moneda y también ministro de Salud. Doctor Girón, ¿usted cree que en la política chilena nazca otro Salvador Allende con esa visión que tenía, por ejemplo, de la salud y del pueblo en general?
Yo creo que sí, yo creo que pueden hacer, porque es decir, una semilla que dejó Allende y en algún momento puede brotar, ¿no? Yo me recuerdo que en la isla Dawson, que estaba lleno de hielo, ¿no? En un momento se empezaba a deshacer el hielo y salían las matas de frutilla, ¿no? Y bueno, yo creo que Allende sembró una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que fue un gran chileno, ¿no? Sembró principios, fue un gran idealista. Probablemente nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? Pero fue extraordinariamente honesto.
Leal, con una ética y una moral tremenda.
Tremenda, ¿no? Eso es una semilla que queda.
Y que tiene que germinar.
Tiene que germinar en algún momento, ¿no?
Efectivamente. Doctor, esa situación de la isla Dawson fue tremenda para ustedes, en un lugar totalmente inhóspito, en unas barracas totalmente abiertas. ¿Quiénes fueron sus mejores amigos ahí en esa situación tan crítica?
Bueno, yo fui amigo de todos porque yo me transformé en el médico de los presos. Esa es otra especialidad, ¿no? Médico de presos, ¿no? Bueno, yo fui muy amigo de Orlando Letelier, ¿no? Amigo de Hugo, de Hugo Miranda, de los Puxio, del Cloro Almeida, de Enrique Kirchner, de Miguel Launer, del Negro Jorquera,
de José Toá,
de Pepe Toá, de todo eso, de Jaime también. Éramos todos amigos. Hicimos un grupo extraordinariamente cohesionado y generoso entre nosotros.
Es la única manera de sobrevivir en esas condiciones.
Aprendimos a vivir como presos, ¿no? No hubo pelea, no hubo nada. Claro, todos decíamos, este entrenamiento que habíamos tenido antes del 11 de septiembre.
Doctor, y posteriormente usted salió fuera del país. ¿En qué país se exilió o pasó esa situación?
Yo me exilié porque, bueno, me echaron de todas partes, por supuesto. Nunca estuve libre porque estuve en varios presidios, ¿no? Y terminé en arresto domiciliario. No podía salir de ese caso, ¿no? Y Orlando Letelier, que salió poco antes, me empezó a llamar por teléfono. Me dijo, vente a Venezuela, te conseguí trabajo aquí, tienes trabajo el día que tú llegues. Bueno, y finalmente después de una discusión familiar con mis hijos que estaban pequeños, mi ex señora, ¿no? Y todos decidimos, bueno, nos vamos. No tenemos un peso, nos vamos, ¿no? No teníamos fortuna, yo vendí las pocas cosas, que dejamos alquilada la casita en que vivíamos y partimos.
¿Y cómo los trató el pueblo venezolano a los exiliados chilenos?
Extraordinariamente bien, fueron extraordinariamente generosos, ¿no? Es un pueblo muy, muy agradable, muy, muy llano, un pueblo muy simpático, muy alegre, ¿no? Y de una generosidad pero increíble, ¿no? Nos dieron facilidades para trabajar, ¿no? Nunca tuvimos problemas, ¿no?
¿Qué nos puede hablar de otro gran dirigente del gobierno de Salvador Allende? Orlando Letelier del Solar, que fue asesinado por Pinochet y sus secuaces en Washington.
Bueno, Orlando se fue primero a Venezuela. Él era gran amigo de un gobernador que había en Venezuela, que es Diego Barria, que es un personaje internacional en este momento, ¿no? Él llegó allá y, bueno, hacía escala en Estados Unidos, empezó a trabajar en institución política. Y él empezó a trabajar, por supuesto, en la recuperación de la democracia en Chile, ¿no? Y, bueno, la dictadura le puso el ojo y lo liquidó. Lo mató.
¿Tal como al general Prats?
Lo asesinó, lo asesinaron.
¿No? Qué tremendo. Se dice, doctor, que la dictadura de Pinochet fue una de las más fuertes a nivel latinoamericano en aquella época, donde habían tres o cuatro países con militares.
Sí, probablemente, es decir, yo creo que, no lo creo, sino que era como una cadena de dictadura que se comunicaban entre sí en distintos aspectos, pues, ¿no? Los muertos de aquí se iban con los carnés para allá, los carnés se cambiaban el carné.
La Operación Cóndor.
La Operación Cóndor, que está muy clara, ¿no? Entonces, bueno.
Y que fue creada aquí en Chile por Manuel Contreras.
Fue creada en parte por Manuel Contreras, habían algunas otras personas en Argentina, en Uruguay, probablemente en Paraguay también, ¿no? Pero fue una época terrible toda América Latina, ¿no?
Estamos conversando con el doctor Arturo Girón Vargas, su trayectoria, conociendo la King Testimonios y, por supuesto, conociendo algo más sobre el presidente mártir Salvador Allende. Vamos a entregar una canción, doctor, de un gran intérprete chileno que usted tiene que haberlo conocido, profesor básico, profesor normalista, Rolando Alarcón. ¿Se acuerda de él?
Sí, por supuesto me acuerdo.
Rolando, antes de morir también, que Rolando murió también antes del golpe de Estado.
Una hemorragia digestiva.
Sí, claro. Y fue una situación muy tremenda porque la gente no sabía qué pensar.
Digestiva, porque si me hubieran avisado a mí, yo decía, si me hubieran avisado a tiempo, ¿ya? Bueno, yo lo opero, porque era operable lo que él tenía.
Claro. Tengo entendido que él venía en una gira desde La Ligua a Santiago, en una micro Matadero Palma, y la micro quedó en pana. Y los propios artistas tuvieron que empujar a la micro para que partiera, y ahí a tener problemas Rolando Alarcón, por lo que me han contado. Bueno, Rolando creó una hermosa canción para el presidente Salvador Allende que se llama precisamente así, doctor, Compañero Presidente. ¿Quiere que la escuchemos?
Escuchémosla, sí, muy bonita esa canción, se la conozco.
La escuchamos aquí en Testimonios.
Toda la alegría inmensa de entregar tu gran esfuerzo al mineral, la montaña, al trigo y a los helechos, compañero presidente. En la penumbra y la sombra, en la luz y en el silencio, corren los versos altivos en las gargantas del pueblo, compañero presidente. La proeza de librar las cadenas y los yugos, de encender la hoguera justa y sentarnos como amigos, compañero presidente. Y que empiece la jornada de construir nuestro mundo. Donde ayer entraba angustia, ahora es un río fecundo, compañero presidente. Y que cante ahora libre el corazón de tu pueblo, que esperó pacientemente en la vereda del tiempo, compañero presidente.
salieron las brigadas, las madres, los estudiantes, obreros y militantes a celebrar la jornada. Compañero presidente, compañero.
El destacado cantante chileno Rolando Alarcón, profesor básico, profesor rural, y esta hermosa canción hecha especialmente para el presidente Salvador Allende, compañero presidente. Lo estamos recordando hoy con otro doctor destacado de Chile, el doctor Arturo Girón Vargas. Doctor, lo quiero transportar a la situación actual. ¿Cómo observa usted la situación del país actualmente, a 100 días de haber asumido el presidente Sebastián Piñera? ¿Cómo lo ve?
Lo veo medio terremoteado. Yo no puedo hacer un juicio definitivo sobre, pero realmente me están llamando la atención algunas cosas, por algunos nombramientos que yo encuentro que son bastante disparatados, ¿no?
¿Qué le parece la situación de Otero Latroff como embajador en Buenos Aires y sus declaraciones precisamente sobre la Junta Militar de Pinochet?
Me parece un error diplomático, pero imperdonable. ¿No? Es decir, la elección de los diplomáticos en los países limítrofes es extraordinariamente importante. Argentina es extraordinariamente importante. Tiene que ir un diplomático de carrera que entienda cómo es el asunto. No un señor cualquiera que además que tiene antecedentes bastante oscuros, ¿no? Se ponga a hacer declaraciones de ese tipo. Es decir, un error, pero imperdonable.
Usted fue docente en la Universidad de Chile. Él tuvo mucha importancia en la delación de muchos... de muchas personas en la Universidad de Chile en los inicios de Pinochet. ¿Es así o no?
Bueno, así me han contado gente que lo vio personalmente, que él hizo la selección, y él por lo menos sé de una persona importante de la Facultad de Medicina, que él junto con otro médico, que no lo voy a nombrar, pero médico del hospital de la Universidad de Chile, hicieron la selección de los médicos que había que hacer. Poco antes del golpe había habido una reunión de algunos médicos que habían calificado a los médicos en tres categorías. Categoría A, eliminables. Dos, controlables. Y tres, sin peligro. ¿No? Yo parece que apliqué la A, ¿no? Pero estoy vivo todavía. ¿No? Algunos amigos míos están muertos y murieron.
¿Y ahí está involucrado Otero?
Probablemente. A mí no me consta, pero creo que sí. Creo que sí. Fue una reunión que se hizo en la clínica alemana. Yo sé de algunos médicos que estuvieron en esa, pero no los voy a nombrar tampoco porque se me olvidaron. O los quiero olvidar. Pero ellos sabían muy bien a quiénes había que eliminar, ¿no? Ahora, yo sé que el señor Otero estuvo metido en esa, en esas situaciones, ¿no? Y bueno, uno ya está, se olvidó de eso, pero que lo nombren embajador ya me parece ya un error, pero imperdonable.
Bueno, van bastantes errores en estos primeros 100 días del gobierno de Sebastián Piñera Cheñique.
Sí, van muchos errores. Bueno, todos los gobiernos nos equivocamos mucho, ¿no? Nosotros creo que nos equivocamos en algunas cosas, pero no en cosas tan importantes como esta, ¿no?
Doctor, usted acompañó al doctor Allende en su gira por Naciones Unidas, en ese importante discurso en los Estados Unidos y su previo viaje a México.
No, yo no lo acompañé en la gira porque los ministros en general no salíamos y no había campeonato mundial de fútbol tampoco.
Esa es otra cosa increíble, que dos intendentes de zonas terremoteadas como la zona de O'Higgins y la zona de Talca estén viendo el Mundial en Sudáfrica. ¿Qué le parece eso?
Bueno, yo soy tan fanático del fútbol que, bueno, yo no sé qué habría hecho en ese, para ser bien sincero. A mí me habría gustado ir al Mundial.
Pero en una situación...
No creo que sea lo lógico. Pero no creo que sea una falla tan grande, no, sinceramente, no creo. Como que lo... trato de entenderlo, porque si ellos tenían el compromiso, dicen, con los hijos, sí.
Dice que tenían el compromiso anteriormente de haber sido nombrados.
Probablemente, no importa, las disculpas no importa, pero siempre quise ir a un campeonato de fútbol, ¿no?
¿No, no ha ido ninguno, doctor?
No. Bueno, el de aquí, el 62, en que estuve abonado, por supuesto, ¿no? Yo fui jugador de fútbol hasta que se me rompieron las rodillas, ¿no?
¿Conoce al doctor Álvaro Reyes?
Mucho, muchísimo, Álvaro, claro.
Excelente, doctor. Traumatólogo, parece que.
Traumatólogo, sí, Álvaro. Pero no, como futbolista no fue bueno.
No, claro, pero como doctor sí.
Pero yo fui buen futbolista. Ah,
ya. ¿Y dónde jugó?
Yo jugué en muchos clubes aficionados. Jugué en el equipo de la Escuela de Medicina. Claro. En el momento en que el arquero de la Universidad de Chile era Mario Ibáñez. Ajá. Mario Ibáñez, que era un gran portero, ¿no? Y bueno, jugábamos en el equipo de la Escuela de Medicina, y él me dijo, yo te tengo que llevar al equipo de la U, ¿no? Y bueno, realmente me llevó a un entrenamiento, ¿no?, en que el entrenador era el Cabezón Tirado.
Claro. Julio Tirado, parece que
era. No era Julio. Bueno, no importa, el Cabezón Tirado. Ya. Y el Cabezón, después de ver el entrenamiento, me dijo, ¿estás bien? Me dijo, sí, tienes condiciones, puedes quedarte, pero tenés que firmar contrato. Entonces, bueno, esa es una anécdota que siempre la cuento, y mis amigos gozan mucho porque no lo voy a atender. Llegué donde mi padre, yo estaba en tercer año de medicina, ¿no? Y mi padre siempre, cuando uno llegaba, estaba en su escritorio escribiendo, ¿no?, con su anteojo, ¿no?, que se los ponía aquí, la nariz. Y le dije, oye, viejo, sí, me dice, mírame. Entonces le levantó, me voy a dedicar al fútbol. Entonces mi padre bajó la cabeza, siguió escribiendo y dijo, está ahí, huevón.
Oiga, doctor, pero en estos tiempos sí que hubiese sido muy bueno, ¿eh? En estos tiempos actuales, en que ganan millones y millones y millones.
Ah, claro, pues en ese entonces no era así.
¿Y qué puesto jugabas tú?
Yo jugué de lo que se llamaba antes centro half, pero tuve periodo en que jugué de delantero y terminé de defensa, cuando ya corría menos ya. Pero jugué hasta el exilio, pues, ahí me liquidé la rodilla, hasta cerca de los 50 años.
Bueno, yo te hacía una pregunta respecto de las giras de Allende, porque te quería preguntar acerca de ese hermoso discurso que pronunció Naciones Unidas.
Sí, pero yo no estuve, ¿no? No estuve.
¿Lo escuchaste?
Sí, por supuesto, y lo tengo ahí, un discurso muy bello.
¿También adelantado para la época?
Claro, por supuesto, él era muy adelantado en muchas cosas, ¿no?
Bueno, y se nota al final de la conferencia cómo lo aplauden de pie, dos o tres minutos.
Sí, exactamente.
Ligados de todo el mundo.
Exactamente.
Bueno, estamos recordando al doctor Salvador Allende y estamos para ello, estamos conversando con el doctor Arturo Girón Vargas, aquí en su casa habitación. Los quiero invitar a una canción más para ir despidiendo el programa porque se nos viene la hora encima. También tiene que ver con el álbum grabado por los artistas chilenos y argentinos con la ocasión de la Avenida del Papa, el año 87. Aquí participan Piero, excelente intérprete, Cecilia Cheñique, Gervasio, fallecido, Queco Yungue, Roque Narvaja, Tati Pena, Óscar Andrade, Fernando Viergo, Miguel Cantilo, Marilina Ross, Eduardo Gatti y Julio Segers. ¿Se acuerdan de Julio Segers, que ganó el Festival de Viña? También participa. Y es una canción hermosa, doctor, que se llama Con Amor Ojalá.
Sí, la canción la conozco. Yo en ese periodo, el 87, no estaba en Chile todavía.
¿Cómo viste tú la venida del Papa? ¿Fue como una apertura en ese tiempo de la dictadura en Pinochet, en abril del año 87? Para los chilenos, por lo menos.
Me pareció, desde lejos, mirando desde lejos, me pareció una concentración increíble, una efervescencia. Yo dije, aquí viene algo, ¿no? Porque yo creo que sin la intención del Papa, el Papa no quería eso, quería comulgar a toda la gente, ¿no? Santificar,
¿no? Y se dejaran.
Pero se desató lo que está oculto, pues. Es lo que yo le digo de las frutillas en Dawson. Se empezó a deshacer el hielo, ¿no? Y empezaron a brotar. Yo creo que fue un evento extraordinariamente importante y valiente. Es decir, la valentía de la gente de aquí fue increíble. Esa mujer, por ejemplo, nosotros lo veíamos...
Que habló en la bandera.
Que habló en la bandera, pero me pareció pero escalofriante. No, no daban ganas de llorar en el exilio cuando lo veíamos. Lo mismo que cuando apareció Lago y señaló con el dedo. A mí me mandaron el video, ¿no? Y nos juntábamos los chilenos a verlo, ¿no? Y llorábamos, decíamos, bueno, alguna vez va a terminar esto. Y parece que se está abriendo.
Y fue así, precisamente.
Fue así.
Después, ¿no?, vino el plebiscito en el 81.
El 81, claro.
Bueno, doctor, ¿escuchemos la canción?
Ya, pues, escuchémosla.
Con amor, ojalá.
Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación,
igual que Dios, Dios eres tú y es esa flor que se durmió. Necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Ojalá, ojalá, necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Siempre con piedad, igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar.
Doctor, queremos agradecer su bondad por todo esto que nos ha contado sobre el presidente Salvador Allende, por su extraordinaria carrera, por haber participado durante muchos años en la salud pública y haber colaborado para que esta salud pública llegara a la gente.
Bueno, gracias a usted por permitirme dirigirme a una cantidad de gente importante, ¿no? Y agradecerle sobre todo la claridad o la aclaración de algunas cosas de la época hermosa que vivimos, ¿no? Recalcando que hubo en ese momento un gran proyecto con un gran sentido de idealismo, ¿no? Que se ha malversado muchas veces, ¿no? Y se nos han atribuido cosas que jamás pensamos hacerlas, ¿no? Gracias a Radio Nuevo Mundo, es una radio que siempre escucho. Tengo que hacerle alguna propaganda a la radio. Hola.
Doctor, muchas gracias. Bueno, y gracias también a los auditores. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos de Nuevo Mundo, y también a Radio Chile FM. Doctor, hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.